Esquerra Republicana ha dado a conocer este martes el texto en el que se detalla la financiación singular que podría tener Cataluña. Arturo Ayestarán, buenos días.
Buenos días, Bea. Una financiación que permitiría a la comunidad recaudar y gestionar el 100% de los impuestos. En ese texto figura directamente que esta comunidad saldrá del régimen común de financiación. La duda que siembra el preacuerdo es si este rompe el principio de solidaridad entre comunidades. Marta Ruiz.
Fuentes de Hacienda aseguran a COPE que el concierto catalán pactado con Esquerra no afectará la solidaridad interterritorial ni supondrá una merma en la prestación de servicios públicos en el resto de España, pero expertos en financiación autonómica como Ángel de la Fuente, director de FEDEA de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, son claros al respecto.
¿Eso dónde lo pone? ¿Cómo se garantiza? O sea, parece un brindis al sol. Si rompes el sistema, dejas que una comunidad rica se quede con la parte mayor de su sistema fiscal, es lógicamente menos recursos para la redistribución.
Y es que el acuerdo pone tope a la aportación solidaria que haría Cataluña una vez recaudados todos los impuestos y pagado el coste de los servicios prestados por el Estado. Los expertos consultados tienen claro que el objetivo es aportar menos a la caja común, generando agravios comparativos, e insisten en que la reforma, que va en línea contraria a las principales economías europeas, no tiene encaje legal ni en la Constitución ni en la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas.
Pedro Sánchez ha denunciado por prevaricación a través de la Abogacía del Estado al juez Peinado que lleva el caso de su mujer, Begoña Gómez. Una querella que llega después de que este martes Sánchez se acogiese a su derecho a no declarar. El motivo de la denuncia es que el presidente considera que el magistrado ha incurrido en irregularidades en su citación como testigo en Moncloa, Ricardo Rodríguez.
No hay causa, repetía Pilar Alegría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Solo existe, según la portavoz del Gobierno, un montaje contra Pedro Sánchez.
Lo que estamos viviendo es un montaje. Absolutamente evidente que estamos frente a un montaje. Es que además la estrategia está muy clara. Y la estrategia es dar una cobertura jurídica a lo que es una causa política.
Porque siempre a ojos del Ejecutivo, el juez Juan Carlos Peinado se empeñó en acudir a la Moncloa para hacerse la foto que le faltaba a su instrucción.
Que han venido a grabar un montaje con un claro objetivo, que es erosionar la imagen del presidente del gobierno, de la presidencia del gobierno, en base a un no caso. En base a un no caso.
En el equipo presidencial subrayan que ha sido vulnerado el derecho de Sánchez a declarar por escrito la condición de jefe del Ejecutivo. Lo sorprendente, incidían, es haber llegado hasta su citación.
Y fuera de España, la oposición venezolana asegura que ya cuenta con el 81,20% de las actas electorales. Según estas, Edmundo González ganaría con el 67% de los votos y Nicolás Maduro se conformaría con solo un 30%. La participación superaría el 60%. Datos que nos llegan en un día en el que, según cuatro ONGs, han subido a 11 los muertos en las protestas contra los resultados que daban la victoria al chavismo. Dos de los fallecidos eran menores de edad de 15 y 16 años. Nicolás Maduro ha echado balones fuera, ha culpado a la oposición de estos sucesos y ha retado a Edmundo González de que vaya a por él.
Lo hago responsable, señor González Irrutia, de todo lo que está sucediendo en Venezuela, de la violencia criminal, de los delincuentes, de los heridos, de los fallecidos, de la destrucción. Usted será el responsable directo, señor González Urrutia. Y usted, señora Machado. Y la justicia tiene que llegar. En Venezuela tiene que haber justicia. Porque estas cosas no pueden volver a suceder.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en Estados Unidos, Teresa Vasallo, buenos días.
Buenos días.
Ya se está disputando el primer partido amistoso de la gira por América del Fútbol Club Barcelona.
El Manchester City ha sido su primer rival. Ahora quedan menos de 10 minutos para escuchar el pitido final. Y el marcador está empatado. Víctor Navarro, buenos días.
2-2 entre el Barça y el Manchester City en el minuto 83.
Estamos teniendo problemas de conexión. El partido va 2-2, el Fútbol Club Barcelona 2, Manchester City 2. Y en los Juegos Olímpicos hoy habrá doble ración de Carlos Alcaraz. Jugará en individual y en dobles junto a Rafa Nadal. También podremos ver el segundo partido de Carolina Marín. Por otro lado, la pareja Alice García y Rodrigo Conde competirán en la final de la modalidad de doble scull de remo después de finalizar en segundo lugar su semifinal. Y por equipos, la selección femenina de fútbol, ya con el pase a cuartos, busca ser primera de grupo contra Brasil, y los hispanos competirán contra Japón después de caer ante Suecia.
Gracias, Teresa. Recuerda que puedes seguir la última hora de estas y otras noticias en cope.es y en nuestras redes sociales. A las 4 y 4, las 3 y 4 en Canarias, sigues en la sintonía de la cadena COPE. Te quedas con el equipo líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a todos aquellos que se acaban de incorporar. En esta segunda noticia positiva de hoy te voy a hablar de pasos firmes, pero también de pasos que pesan. Pasos que llevan muchos kilómetros recorridos, que suben, que bajan, que llanean, que a veces avanzan rápido y otras veces avanzan más lentos. Pasos en tierra, pasos en barro, pasos en asfalto, bajo el sol o la lluvia. Muchos pasos que en definitiva conectan con la naturaleza, que se cruzan con otros por el camino y que tienen como un destino, pues un mismo punto, Santiago de Compostela. Seguro que son muchos los peregrinos que hoy, como todos los días, pues van a llegar a la ciudad cansados hasta la extenuación, pero con las alas que da la emoción y el orgullo de alcanzar la meta. Solo el que ha hecho el Camino de Santiago sabe lo que se siente cuando enfilas los últimos kilómetros, cuando llegas al Monte do Gozo, ves Compostela y al fondo se vislumbran las agujas de la catedral.
Yo es que me emociono cuando veo las torres de llegar, ¿no? Siempre es una satisfacción.
Escuchamos a Antonio. Es uno de los 200.000 peregrinos que han llegado a Santiago en los 6 primeros meses de este año. Una nueva cifra récord porque año tras año el camino reúne a más gente. Mira, el año pasado, en ese mismo periodo, eran 177.000 los que habían conseguido la Compostela. Así que son 23.000 peregrinos más. Ah, por cierto, el 60% son de fuera, son internacionales. No hay una sola motivación para calzarse las botas, las zapatillas y echar a andar. Hay quien lo hace indudablemente por razones de fe, otros por motivos personales, por tradición, por una promesa, por vivir la aventura, como Ana de Las Palmas, que empezó en Sarrea su camino y hace una semana llegaba a Santiago.
Soy corredora de trail, yo soy senderista y quería hace mucho tiempo venir aquí a hacerla y empezamos por aquí, por la de 117 kilómetros. Uh-huh. Y maravilloso, sí. Venimos mi pareja y yo y mi suegro, que iban por delante nuestro siempre, 67 y 70 años.
Y también hay quien lo hace por conocerse mejor a sí mismo, es el caso de Pedro. Él lleva 14 días caminando, le quedan otros 20 para terminar.
Tenía una ausencia de motivación total, estaba trabajando, estudiando, entrenando, pero no tenía motivación por nada. Y bueno, creo que este es el mejor lugar para descubrir y para reflexionar con uno mismo sobre el porqué de las cosas. Y cuando termine esta experiencia, imagino que habré resuelto todas mis dudas y sabré lo que quiero hacer.
Días buenos, días malos, soledad, pensamientos, silencio, pero también compañía, amistad, solidaridad, superación, vivencias y aprendizajes. Todo esto es la vida, pero todo esto también es el Camino de Santiago. Una gran opción para desconectar y para reencontrarse con uno mismo en verano y en cualquier momento del año, porque mientras caminas, mejoras tu salud y tu bienestar. Son las 4 y 9 de la mañana, 3 y 9 en Canarias. Nosotros seguimos poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hablando del Camino de Santiago, hemos arrancado de esta hora, ponedores. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana voy a estar acompañándote en esta madrugada. Es miércoles 31 de julio del año 2024 y a mi lado tengo a Jesús Tobarra. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jesús.
Muy buenos días, Bea.
Cuéntanos, hasta las 5 de la mañana, ¿de qué vamos a hablar con los ponedores?
Pues seguimos con muchas historias. Por ejemplo, vamos a contar con el catedrático en Historia Medieval, José Luis Corral. Hoy nos hablará de la figura de Cristóbal Colón y del misterio de dónde están sus restos. Y repasamos algunas de las noticias más llamativas que han llegado hasta nuestra redacción. Son titulares que demuestran que cualquier guión de ciencia ficción se queda corto a la hora de analizar la realidad. Como estamos inmersos en los Juegos Olímpicos, te traigo un deporte bastante particular que tiene que ver con caballos, o mejor dicho, han hecho que no tenga que ver
no
con caballos.
Que ver
sí,
con caballos.
Claro. Es algo muy curioso que seguro que sorprende a los ponedores.
Perfecto, en nada escuchamos eso que nos tienes que contar. Antes conocemos también la información del tiempo para este miércoles. Jesús, ¿cómo viene?
Pues un día en el que habrá que tener especial cuidado con el calor. Hasta mañana jueves, en principio, una ola de calor va a afectar a España, especialmente Aragón, Castilla-La Mancha y Cataluña, que tendrán alerta roja por altas temperaturas desde el mediodía hasta las 9 de la noche. El resto de las comunidades también se enfrentan a este fenómeno con alertas naranjas en Andalucía, Baleares, Murcia, Navarra, La Rioja y la Comunidad Valenciana. Mientras que en Castilla y León, Extremadura, Madrid y el País Vasco hay aviso por la alerta amarilla. Vaya que en toda España bastante calor. Las máximas más altas las tendremos en Córdoba y Murcia con 42 grados y en Granada y Zaragoza con 43. Mientras que las mínimas estarán entre los 16 y 17 grados de Ávila, León, Lugo, Palencia, Salamanca y Zamora. En casi todo el país se prevé tiempo estable, con cielos poco nubosos o despejados. Solo habrá posibilidad de lluvia débil aislada en el litoral de Galicia. En definitiva, un día que vendrá con calima débil en buena parte de la península, Baleares y Canarias, y atención a los bancos de niebla matinales en el litoral de Galicia y Cantabria.
Perfecto, Jesús, pues ya sabemos el tiempo. Hay que hidratarse muy bien, sí. Es muy importante. Hay veces que dicen, pero ¿cómo nos recuerdan siempre lo de beber agua? Pues es que hay gente que se le olvida.
Y se va notando, se nota cuando te estás deshidratando, te afecta el día a día.
Así que nada, a beber en mucha agua, que viene bastante calor en el día de hoy, 31 de julio. Por otra parte, pues normal, teniendo en cuenta la fecha en la que nos encontramos. Escuchamos también en esta hora algunas de las placas que nos habéis mandado a nuestro teléfono de WhatsApp, el 662-942-605. Son esos mensajes, esas notas de voz que nos enviáis a este teléfono y en las que muchos termináis con lo de soy ponedor. Vamos a escuchar.
Hola, Bea, ¿qué pasa? Buenas noches, ponedores. Bueno, ya buenos días. Hace mucho que nos llamo, Josi, desde Arévalo. Un abrazo para todos y aguantar el calor. Venga, soy ponedor.
Muy buenos días, Pulpo. Y muy buenos días, Jesús. Bienvenido y espero que te acoples pronto aquí en la COPE de España. Y nada que decir, aquí un ponedor más. Mi nombre es Carlos, de Málaga, y ¿qué hacemos los ponedores? Poner calles. Y soy un ponedor. Sayonara, baby.
Buenos días a todos los ponedores de las calles. Echaba de menos la risa cantarina de Bea. Mandar un cordial saludo a Morgan de Ciudad Rodrigo. Es una excelente persona y él también os oye. A ver si alguna noche madrugada ponéis algo de Héroes del Silencio. Gracias por vuestro programa. Soy María.
Gracias. Adiós. Gracias a ti por habernos mandado este mensaje, a todos los ponedores que se han animado, ¿no?, a enviar una nota de voz en el 662-942-605. Dejamos aquí apuntado, lo de Héroes del Silencio. Ahora sí, si me estás escuchando a esta hora, son las 4:13 de la mañana. Eso es porque eres un ponedor. Juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y en un momento seguimos leyendo los mensajes de los ponedores hoy en Facebook, hablando sobre videoclubs. A ver qué nos cuentan.
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. se apodera de mi ser, mi serenidad se vuelve locura y me llena de amargura. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora, y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más, siempre se repite la misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más, estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor, y por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida, melancolía. Vivir así es morir de amor, soy mendigo de sus besos, soy su amigo, quiero ser algo más que eso.
Escuchando a Camilo VI, nuestro técnico Héctor tiene 23 años. No sabe de lo que habla, porque le ha parecido mal también la música de Camilo VI. Jesús, que tú también eres un jovenazo. ¿A ti te parece mal esta música?
A mí no me parece mal.
Es que esta música es de boda, por ejemplo.
Sí.
O sea, tú vas a una boda y esta música en algún momento aparece, ¿o no?
Pero porque se la sabe todo el mundo.
Pues ya está.
Entonces al final para cantar estas son las que... Y luego en los karaokes también son las que eliges.
Hay canciones que tienen un momento y un lugar. Y hay canciones que no tienen una generación concreta. Yo, esto es anterior a que yo naciera. Y a mí me encanta Vivir así es morir de amor. Y la he cantado millones de veces.
No, es un himno.
De hecho, en este caso es un himno. A voz en grito. Ay, qué paciencia hay que tener. Jesús, ya me agotáis, ¿eh?
Pues solo llevas 3 días, o sea que...
Pues no te digo más. Yo ya el viernes ya me quiero ir de vacaciones otra vez. Y me queda todavía todo el año. Leyendo los mensajes de los ponedores, hoy hablando de cine, hablando sobre todo de videoclubs y de esas, historias, ¿no?, que tenían los ponedores relacionadas con este tema. ¿Qué dicen en Facebook?
Pues Elo Ross dice, alquilaba los fines de semana, entre semana trabajando, no veía películas y siempre las devolvía al día siguiente. Me gustaban las novedades. Saludos, ponedores. Marisol González ha comentado algo que me ha recordado una cosa que has dicho tú antes. Dice, sí que alquilaba películas, siempre me ha gustado el cine y había que devolverlas rebobinadas, claro. Que esto es algo que has mencionado tú antes.
Claro, es que te lo he dicho. Sí, yo me acuerdo de todo eso.
Sí.
Es que si no, te cobraban.
El añadido.
Un suplemento porque no lo habías rebobinado.
Porque le tenías que hacer trabajar más al videoclub. Y eso no lo veía bien.
Hombre, claro, es que a ti no había cosa que más molestara que alquilaras la película y vinieras sin rebobinar. ¿La tenías que rebobinar tú?
Claro. Bueno, pero aún así también echarías un rato ahí entretenido con el Bolivic, ¿no? ¿Era?
No, hombre, había... Bueno, hubo la época que sí, claro. Pero no, yo en mi... yo lo que recuerdo de mis vídeos era que lo podía rebobinar.
Lo
tenía para rebobinar, sí.
Qué aventuras.
Pero mira, vosotros, claro, es que tú me estás mirando ojiplático.
No, yo
o sea,
estoy
¿tú
mirando,
nunca le has dado a rebobinar a un vídeo?
Yo no, como mucho le habrá dado mi padre de cuando yo era pequeño
qué
y veía...
Bueno, por favor,
El Valle
bueno.
Encantado.
Qué bueno, El Valle Encantado. Esa es antigua, esa película la veía yo de niña.
Sí, por eso. Bueno,
en
pero,
busca del Valle Encantado.
Igual que seguimos
por
escuchando
favor,
Camilo VI.
Por favor, me acabas de hablar de un clásico,
seguimos
Piecitos.
Viendo El Valle Encantado.
Y tú no sabes lo que es rebobinar una película. Una cinta de vídeo, de VHS.
Yo personalmente no lo he hecho.
Madre mía, sigue leyendo.
María Jesús Maynard dice, buenas ponedores, la verdad que no he sido muy asiduo de los videoclubs, alguna vez he sacado alguna película y la he llevado cuando correspondía. En esa época era más de ir al cine.
Claro, es que hay gente que iba al cine y pasaba un poco de lo de ver el cine en casa. Pero hombre, cuando veías en el cine una película que te había gustado mucho, luego estabas esperando a que saliera en el videoclub, claro, para ir a alquilarla y verla de nuevo. Mira lo que nos cuenta Manolo, dice, yo siempre pillaba las pelis viejas, dice, mi bolsillo no daba para más, eran algo más baratas que los estrenos. Dice, y algunos videoclubs tenían ese sitio, y él comenta, para echar la quiniela, vamos, la zona X, donde solían entrar señores serios y discretos. Y de vez en cuando, los curiosos trataban de colarse para ver qué había ahí. Y eso lo he visto yo. Amigos míos, que eran menores de edad, el vamos a ver, para ver la carátula. Tú imagínate.
Bueno, claro, porque era como tener el móvil.
De la película X, para ver la carátula. Es muy fuerte, esta historia del abuelo Cebolleta. Tremendo. Tenemos también el 662-942-605, que es el teléfono de WhatsApp, donde si quieres también nos puedes mandar un mensaje contándonos pues esa historia o anécdota relacionada con los videoclubs. Pero ahora a las 4 y 21 de la mañana hablamos de historia. Mirar hacia atrás, lo hacemos cada semana con la ayuda de José Luis Corral. Él es escritor y catedrático en historia medieval y nos ayuda a entender acontecimientos ocurridos en nuestro país hace algún que otro año. La fecha de 1492, yo estoy segura de que le dice algo a todos los ponedores. Es el año del descubrimiento de América, un acontecimiento clave en la historia de la humanidad que dio fama mundial a Cristóbal Colón, claro, el navegante por antonomasia. Todo empezó con el viaje financiado por los reyes católicos, cuyo fin fue la apertura comercial entre Asia e Europa. Ese fue el primer paso de lo que realmente supuso el comienzo del imperialismo colonial de Europa. José Luis Corral, buenos días y bienvenido una noche más.
Hola Beatriz, buenos días.
Vamos a comenzar contando quién era realmente Cristóbal Colón.
Bueno, la persona del almirante y el personaje, porque evidentemente es uno de los grandes personajes de la historia, sigue siendo controvertido. De hecho, acaba de publicarse hace poquito una investigación que dice que era gallego, nada más y nada menos. Pero bueno, si hiciéramos caso a las publicaciones que se han realizado en los últimos 400 años sobre el origen de Colón, veríamos que lo han hecho originario de Mallorca, de Cataluña, de Valencia, de Andalucía, de La Mancha, de Galicia, del País Vasco, de todas partes. Pero él, en sus cartas, en sus libros, porque escribió bastante, era políglota, escribió bastante, dice que es, en las ocasiones en las cuales hace referencia a su origen, dice siempre que es de nación genovés. No dice que era de Génova, que no es lo mismo. Dice de nación genovés. Ser de nación genovés quiere decir que había nacido en los territorios que a mediados del siglo XV dominaba la señoría de la República de Génova, que eran fundamentalmente el hinterland del actual Génova, la ciudad de Génova y sus alrededores, la isla, buena parte de la isla de Córcega y varias islas más en el Mediterráneo, hasta el Mediterráneo Oriental. Él dice siempre que es de nación genovés. Incluso han aparecido partidas de nacimiento, referencias de la época, y parece que nació en alguno de los dominios de Génova en el Mediterráneo, bien en la propia ciudad de Génova o bien en alguno de estos puntos, de estos enclaves coloniales que tenía Génova por el Mediterráneo. En cualquier caso, evidentemente, era genovés, lo cual no quiere decir que fuera italiano, porque en el siglo XV Italia como tal no existía.
Bueno, creo que realizó varios viajes para los reyes católicos. ¿Cómo fue la relación que tuvo con ellos?
Bueno, Colón era hijo de una familia de comerciantes y, por tanto, tenía buenas relaciones mercantiles en el Mediterráneo. Pero pronto se le quedó pequeño y creyó que podía alcanzar pues mayor fortuna, mayor riqueza, que es lo que tendían en buena parte los comerciantes de aquel tiempo, del siglo XV, en el Atlántico. Europa comenzaba a abrirse hacia el Atlántico, los portugueses habían abierto o estaban abriendo la vía hacia las Indias, hacia las Islas de las Especias, dándole la vuelta por el sur de África, y por tanto creyó que había una buena posibilidad de negocios en el Atlántico. Él se fue a Portugal, estuvo recorriendo durante algún tiempo las costas de Portugal, pero acabó mal con los portugueses, y por eso hacia 1485 creyó que ofrecer sus servicios a los reyes católicos, que era entonces la gran monarquía emergente en la península ibérica y en toda Europa occidental, pues le pareció que podría ser una buena oportunidad. Se dirigió a una serie de personajes que eran importantes en la corte de los Reyes Católicos, en concreto el padre Marchena y fray Juan Pérez, franciscanos del convento de la Rábida, que tenían contactos por cuestiones intelectuales, cosmológicas, etcétera, con la corte de los Reyes Católicos, y a partir de ahí entabló esas relaciones. Fueron buenas al principio, tanto con Isabel como con Fernando, pero acabaron siendo bastante, bastante deficientes, ¿no? De hecho, Colón murió enfrentado, o por lo menos sin ser recibido por Fernando el Católico.
Una pregunta, José Luis, ¿por qué es tan importante su labor como navegante y descubridor?
Cristóbal Colón es, como he dicho antes, uno de los grandes personajes de la historia, desde luego de los más conocidos. Estaría en el top, que se dice ahora de forma un tanto eufemística, de los grandes personajes de los últimos 2000 años, evidentemente, ¿no? Es muy importante porque él tuvo una especie de intuición que evidentemente estaba basada en conocimientos, en relatos, en lo que conocía del mundo, de la geografía del mundo, y él tuvo la intuición de que se podía viajar directamente desde Europa hacia Asia, hacia las Indias, sin dar la vuelta a África. El cabo de las tormentas de una esperanza es un cabo peligroso, las corrientes es un viaje larguísimo. Bueno, él creía, probablemente consideraba que la Tierra era algo más pequeña de lo que es en realidad, que era más fácil navegar directamente desde las costas de España o de Portugal, las costas de Europa, hacia las Indias. Él no sabía que estaba América en medio, claro. Él no sabía que había un continente a mitad del Océano Atlántico, entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Pero la importancia fue la iniciativa. La importancia fue arriesgarse a realizar un viaje prodigioso que cambió para siempre la concepción del mundo, la geografía del mundo y la percepción de lo que era la Tierra. Ahí está la gran importancia de Colón, esa importancia de los innovadores, de la gente que pone en marcha una idea y que la saca adelante a pesar de que en principio pueda parecer una locura o algo muy peligroso.
Vamos con una curiosidad que rodea siempre al personaje: ¿dónde y cómo murió?
Bueno, él tuvo muchos problemas. De los cuatro viajes que realizó, en el último viaje tuvo muchos problemas por cuestiones, hoy diríamos, de corrupción, ¿no? Fue acusado de corrupción, de quedarse con lo que no le correspondía, y los Reyes Católicos, había muerto ya Isabel, Isabel murió en 1504, en 1506, ya con Isabel muerta y con Fernando II, Fernando de Aragón, como regente, que no rey, ya no era rey, como regente de Castilla, decide Colón ir a visitarlo, pues para que de alguna forma reponga su honor, su fortuna, etcétera. Acudió a Valladolid, donde estaba en aquellos momentos, de 1506, Fernando el Católico, e intentó por varios medios que fuera recibido. Pero Fernando el Católico, que era un hombre que no era precisamente muy, muy dado a devolver favores, era bastante egoísta, Fernando el Católico no lo recibió. Se olvidó por completo, lo retuvo allí y murió en Valladolid en unas condiciones bastante, digamos, lamentables y, desde luego, olvidado por el rey. Bueno, no era muy generoso Fernando el Católico y no le devolvió a Colón lo mucho que Colón había dado a Fernando el Católico y a la monarquía hispana de los Reyes Católicos.
¿Y dónde están sus restos?
Bueno, esta es otra de las cuestiones controvertidas, muy controvertidas, de la historia del almirante. Así como su origen también ha sido objeto de una discusión, de un debate, de unas controversias tremendas, como hemos visto antes, lo mismo ocurre con sus huesos. En principio, Cristóbal Colón murió en Valladolid, como he dicho, fue enterrado en el convento de San Francisco. Él era, pues, un devoto de los franciscanos, quizá porque el apoyo que tuvo en el convento franciscano de la Rábida en 1485, él murió, fue enterrado en Valladolid, fue enterrado en el convento de San Francisco, en Valladolid. Probablemente había muerto de un paro cardíaco, de un ataque al corazón, cosa bastante frecuente en aquella época, aunque vete a saber. Y en 1523, su hijo Diego, se lo llevaron, los restos de Colón, el cadáver de Colón, lo llevaron de vuelta a América. Un viaje de ida y vuelta que hizo varias veces, por cierto, para enterrarlo en la isla de la Española. La Española es Santo Domingo, bueno, actualmente está compartida por la República, es Santo Domingo, actual Santo Domingo, que es una isla, la segunda más grande del Caribe después de Cuba, que está compartida hoy en día por dos países, la República Dominicana y Haití. Bueno, pues allí, un lugar muy especial, muy querido para Colón, es donde fue enterrado y su cadáver se enterró, se reenterró, diríamos, valga la redundancia, en la Catedral de Santo Domingo, hasta que en 1795 España cedió a Francia la isla por el Tratado de Basilea. Hoy en día, de hecho, Haití es la mitad de la isla, es francófona, de habla francesa. y fueron llevados de allí a La Habana, a Cuba. Cuando se consigue Cuba la independencia, los restos de Colón vuelven a España y en este caso a la Catedral de Sevilla. Con que, fíjate, Beatriz, viajes de ida y vuelta, vivo o muerto, realmente su cadáver ha ido de un sitio para otro. Ahora, tanto la República Dominicana como la Catedral de Sevilla están asegurando, o están diciendo, están pretendiendo que los restos de Colón están allí. Sería fácil descubrir de quién son los restos que están enterrados o en Sevilla o en la República Dominicana. Pero bueno, habría que hacer pruebas que ya están haciendo de ADN que serían absolutamente incontrovertibles y demostrarían pues dónde estuvo, dónde está realmente el cadáver de Cristóbal Colón.
Y la pregunta es, ¿por qué tanta polémica por este asunto?
Bueno, porque tener los restos de un personaje tan importante es un icono realmente casi como una reliquia. No es una cuestión eclesiástica, porque evidentemente Colón no fue santificado, no fue santo, pero tener los restos de un personaje como tan importante como Colón supone tener el cadáver, tener la huella de uno de los grandes personajes de la historia, y por tanto es una especie de honor, de timbre de honor para el lugar donde estén. Parece ser que los estudios que se han hecho de ADN de Colón, que de hecho antes estaban haciendo, me he olvidado, parece que sí que concluyen que los restos están en Sevilla, ¿eh? Estos análisis de ADN que se hicieron en el año 2006, imagino están bien hechos, parece ser que prueban que están en Sevilla. Pero bueno, tener en Sevilla los restos de Colón o donde estén, desde luego es muy, muy importante porque supone el lugar de enterramiento de este personaje. Y fíjate, en el caso de las reliquias de los santos, durante la Edad Media, incluso en la época moderna y también contemporánea, no olvidemos que en muchos lugares, la iglesia de Santiago de Compostela, por ejemplo, sigue siendo un lugar de peregrinación para los que creen que allí está enterrado el apóstol Santiago. Lo mismo ocurre en el Santo Sepulcro en Jerusalén, en Roma con San Pedro, en tantos sitios, ¿no? Tener, por tanto, huesos, restos, el cadáver enterrado de personajes importantes para la iglesia es fundamental en la cuestión de las reliquias, pero también tener los huesos enterrados de personajes relevantes en la política, en la cultura o en la ciencia, ¿no? Pues por esto tener los huesos de Colón en un lugar determinado es muy importante para ese lugar. En este caso parece ser que están definitivamente en la Catedral de Sevilla.
Bueno, ¿se podrán saber alguna vez dónde reposan los restos de Colón?
Bueno, insisto, para mí las pruebas de ADN son absolutamente incontrovertibles e incuestionables. Y parece ser que ese análisis que se hizo hace ya casi 20 años, 18 años, demuestran que los huesos que hay en la Catedral de Sevilla son los huesos de Colón. Porque evidentemente podemos comparar con familiares, con descendientes de Colón, el ADN, si no sería absolutamente imposible de ratificar. No basta solo con hacer análisis de ADN de un cadáver, hay que tener una cadena para ver que son sus familiares. Parece ser que sí, que estos huesos que hay en Sevilla son los de Colón. Eso no quiere decir que algunos de los huesos que hay en la Catedral de Santo Domingo, en la República Dominicana, no sean de Colón. Porque evidentemente con esta ida y vuelta de tantas veces, en tantas ocasiones, de Valladolid a la República Dominicana, de la República Dominicana a Cuba, de Cuba a Sevilla, una y otra vez, pudieron quedarse algunos huesos por el camino, ¿eh? Eso no quiere decir que algún día se analicen los huesos también con la ADN, como se ha hecho en Sevilla, de la República Dominicana, en la Catedral de Santo Domingo, y también sean de Colón, ¿eh? Porque puede haber huesos del almirante, evidentemente, en dos lugares. Desde luego, hay huesos de Colón en Sevilla. Veremos a ver si algún día se hace el ADN de los huesos de la República Dominicana, y también hay huesos, aparte del cadáver de Colón, está en la República Dominicana. Esto era frecuente, ¿eh? Dividir el cadáver en varios lugares era bastante frecuente en la Edad Media, porque así consideraban que se podían repartir las reliquias de un santo, en este caso, las llamémoslas reliquias, no sería muy corto, pero para entendernos, de un personaje importante en varios puntos, en varios lugares.
Pues como siempre, muy interesante todo lo que nos cuentas, José Luis Corral, escritor y catedrático en Historia Medieval. Gracias por estar un día más con nosotros poniendo las calles.
Pues nada, un saludo como siempre y hasta pronto.
Con esta nueva lección de historia llegamos a las 4:34 de la mañana y vamos a seguir poniendo las calles. al ritmo de la música, que nos quiten lo bailado, que se suele decir. Son las 4:37 de la mañana, nos caemos de sueño, tenemos hambre, esto seguro que le pasa a más de un ponedor y a más de dos, pero bailamos con la música que ponemos. Y hablamos con los ponedores en Facebook hoy sobre videoclubs. José María, por ejemplo, nos cuenta que a él le gustaba mucho el alquilar películas que fueran de intriga. Y luego también Ana nos ha mandado un mensaje, dicen, al videoclub al que yo iba, hicieron un sorteo por alquilar las películas, te daban un número y a mí me tocó un avespino y puedo decir que tengo moto gracias tuve moto gracias al videoclub porque mis padres no me querían comprar la moto. Dice, y las películas en este videoclub, si eran nuevas, solamente las podías tener un día, es decir, las alquilabas, te las llevabas un día y tenías que devolverlas, y si eran más viejas, las podías tener hasta una semana sin recargo.
Bueno, claro, si eran más viejas y la gente no las pedía, pues
claro,
al del videoclub
pues,
le daba
había
un poco
menos
más
demanda,
igual.
Efectivamente, y al videoclub le daba más igual. Cuéntanos, Jesús, ¿qué más dicen?
Pues Jonathan Almisas dice, me encantaba, una pena que las nuevas tecnologías se vayan cargando todo. Me gustaba alquilar pelis de miedo, comedia. La verdad, echo de menos muchas cosas antiguas. Y sí, alguna vez que otra me tocaba pagar por no devolver a tiempo.
Claro.
Un saludo, ponedores, eso, desde Huelva.
Mira, igual ha dicho Valeriano, dice, a mí me encantaban las películas de acción y casi siempre me costaba más dinero por no entregarlas a tiempo. Es que el que tenía mala cabeza con el videoclub salía perdiendo.
No, claro. Josefa Morilla dice, nosotros alquilábamos sábados y domingos y la primera que vi en el vídeo de casa fue La noche negra del espantapájaros. Hortensia Pérez dice, buenas Bea y equipo, pues yo no era muy asidua porque me gustaba más el teatro que el cine, pero la que más alquilé creo que fue la de Ghost.
Oh,
un saludo, ponedores. Soy ponedora.
Sí, Ghost, Dirty Dancing, eran películas que aunque pasaran los años y no fueran el estreno del momento, pero de esto que cada X decías, ay, me llevo Dirty Dancing.
Sí.
Me llevo Ghost.
Imperecedera.
Lo mismo iba al estreno y como no lo tenía porque ya estaba pillado, pues decías, pues me llevo esta otra, que es un clásico.
Maggi Duna dice, hola, hubo una época que alquilábamos pelis casi siempre divertidas o de detectives. Un saludo, ponedores. O, por ejemplo, Cinta Pérez dice, hola, Pulpo y equipo, fui asiduo al videoclub y sacaba bastantes películas hasta que lo cerraron, claro.
Claro.
Buen recuerdo tengo de él. Saludos, ponedores.
Mira a Enrique Doncel, que nos cuenta que a él le encantaba ir al videoclub, era algo que hacía habitualmente. Dice, sobre todo los sábados, y cogíamos pues para el fin de semana, que era lo apropiado, claro, que es cuando tenías tiempo. También es verdad que alquilar una película el martes, salvo que libraras el martes o estuvieras en casa, pues no tenía mucho sentido.
Claro.
Estabas trabajando.
Ahí quizás te tenías que conformar con las que echaran por la televisión.
Eso es, veías por la noche pues la que echaban por televisión. A mí me gustaba mucho ver el espacio que presentaba Garci, José Luis Garci, que era Clásicos de Cine, me parece, o algo así, y me gustaba muchísimo ver esa película. La echaban entre semana, creo que eran los lunes o los martes, y también estaba muy bien, la verdad. Bueno, 4:40 de la mañana, es momento de que abramos el teléfono 950 6006, y voy a saludar ya al ponedor que lo ha marcado. Es Paco, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Beatriz, ¿qué tal?
Muy bien, pues aquí estamos, poniendo las calles. Supongo que igual que tú, ¿qué estás haciendo?
Pues mira, acabo de parar, yo soy conductor de autobús.
Ajá.
Acabo de parar en el área de servicio de Tudela, en La Rioja.
Voy dirección
Bilbao, porque esta noche vuelvo con gente. Subo de vacío y vuelvo con gente que va de vacaciones a Valencia y Benidorm.
¿Desde Bilbao?
Desde Bilbao, sí, señor.
Ajá, y entonces has subido de vacío y ahora estás haciendo un descansito, ¿no?
Sí, exactamente, nos quedan 2 horas y media.
Muy bien,
para llegar.
Más o menos, eso, en 2 horas y media crees que estarás por allí.
Sí, sí, y ya me acuesto, un hotelito, dormiré todo el día para la noche, esta noche, volver a salir toda la noche.
Ah, o sea, que es un viaje nocturno.
Sí, sí, nosotros nos contratan lo que es la oficialidad de la línea, que es Binman Bus.
Ajá.
Y ahora con esto de las vacaciones,
¿sí?,
hay muchísima gente y les faltan autobuses. Nos contratan a otras empresas.
Claro.
Y bueno, ahora con este calor, viajar de noche, si vas descansado, es lo mejor, la
verdad.
Qué
bueno, qué bueno. Yo cuando iba a Estepona con mi madre, si podía venir mi padre con nosotros, íbamos en el coche, pero si no podía venir, que llegaba luego más tarde, nos íbamos el día 1 de agosto o el 31 de julio por la noche, siempre viajábamos de noche. Y lo recuerdo, el llegar a Algeciras, eso de las 5:30 de la mañana, 6, y ya, bueno, antes de que llegara Algeciras, nosotros parábamos en Estepona. Y la verdad que me gustaba mucho viajar de noche. Iba escuchando los cascos o, bueno, iba entretenida casi, no pegaba ojo, pero se viajaba muy bien de noche. Llevas toda la razón, Paco. Es
pues
más cómodo.
Yo lo que hago con vosotros, yo, si no hago estos viajes, madrugo mucho y la COPE. Y ahora de noche voy cambiando la emisora, bueno, la frecuencia, porque no en todas las, por donde vas pasando de la misma, te cambia y voy escuchándos a vosotros desde la 1:30 que empezasteis, escuchándolo estoy.
Claro, y además hay menos tráfico, con lo cual también entre vas escuchando la radio y vas cómodo, vas tranquilo.
Sí, sí. Acompañáis mucho, Beatriz.
Cuánto me alegro. ¿Qué es lo que más te gusta del programa, Paco?
Pues en general casi todo. Me gusta una cosa muy importante: no tocáis política.
Eso es la clave.
Exactamente. Y luego tenéis muchas historias. Ahora está escuchando lo de los el videoclub.
¿Sí?
Y escuchaba entrevista que le habéis hecho a esta chica que periodista que hace la vuelta al mundo en moto.
¿En moto?
Que la hizo el Pulpo, sí. Y Beatriz, no sé si pedirte, porque yo una vez llamé hace años, pero no recibí nunca nada de eso que dais. ¿Cómo se llama?
El diploma.
El diploma.
No me lo puedo creer, Paco, que no tienes todavía el diploma.
No.
Te puedo asegurar que este año no va a faltar. Aquí es que hemos tenido de vez en cuando algún encargado de envíos que andaba algo despistado. Pero, Paco, te puedo asegurar que en esta ocasión el diploma te va a llegar porque, mira, Cristina Platero está prácticamente ya haciéndolo. Y te lo va a enviar.
Vale,
o sea que
muchas gracias.
Eso no va a haber duda. Paco, me decías que estabas escuchándole el videoclub. ¿Tú eras asiduo a estos locales? ¿Tú has alquilado películas
En su día, sí.
Claro.
En su día. Y me he sentido muy identificado con muchas de las personas, ponedores que han llegado, que han hablado, diciendo que, por ejemplo, rozaban el límite de devolver. Yo nunca pagué multa, pero sí que a veces. Y tú has dicho otra cosa que era cierta: que en 3 semanas eran más baratas que el fin de semana.
Claro.
Eso lo recuerdo yo también.
Claro, claro, claro que sí. Entre semana te costaba un poquito menos y el fin de semana, pues por alta demanda,
pero,
nos cobraban algo más.
Pero en mi pueblo ya no quedan tampoco ningún videoclub.
Normal, es que al final con las plataformas, pues...
Plataformas, exactamente.
A todos nos resulta más fácil y más sencillo, aunque a veces no encuentras lo que quieres, también te digo, porque no las tienen todas las películas en las plataformas.
Ya,
pero te conformas un poco con lo que hayas, esa también es la pena, Paco. ¿Has cogido vacaciones o cuando más trabajo tienes es
pues
ahora,
mira,
en esta
época? Hoy estoy, quizás estoy más contento porque el lunes las cojo.
¡Anda! Yo que creía... Digo, a ver, el conductor de autobús me va a decir que en julio y agosto imposible por alta demanda.
No, sí, porque nosotros a partir de la pandemia bajaron los viajes. Yo siempre he estado en Centro Europa haciendo circuitos con sudamericanos, hispanos, y ahora ha bajado un poco. Pero este año me tomo vacaciones unos, por lo menos 15 o 20 días.
Qué
quiero
bien.
Ir, sí, voy a Sevilla y a Cádiz. Tengo una hija que vive en Sevilla.
Sí, ¿y vas a ir a verla?
Sí, y nos juntamos con la otra, mi pequeña, que vive en Londres. Y ese fin de semana coincidimos para ver a mis hijas, allí en Sevilla.
Qué bien, qué bien. Y las vas a ver en Sevilla. O sea, tienes a una en Sevilla y a otra en Londres. ¿Y tú dónde vives,
en Londres,
Paco?
Sí, yo vivo en un pueblo de la provincia de Alicante, se llama Crevillente.
En Crevillente. Jolín.
Y si me permites...
Dime.
Estáis invitados a un arroz.
Oh.
El arroz. En la Vega Baja, lo que es la provincia de Alicante, es fantástico.
Qué rico.
De verdad, ¿eh?
Qué rico, a mí me encanta, la verdad, que cada vez que vamos por la zona de Alicante, en mi caso solemos visitar Benidorm y también Javia.
Nosotros mi chica tiene un restaurante en Elche y los arroces son fantásticos.
Qué bueno, qué rico, qué rico todo. Pues, hombre, viviendo en Alicante, en Crevillente, teniendo a una en Sevilla y a otra en Cádiz, ves poco a tus hijas, ¿no?
No, en Cádiz no, en Cádiz voy a ir, no.
A Cádiz vas de vacaciones, la tienes en Londres.
Exactamente.
Y, sí. Pero que las ves poco, ¿no?
Pues
o hacen por...
yo, Para mí, en Londres, por mi trabajo, casi veo más a la de Londres que a la de Sevilla, porque yo ando mucho por Londres con el coche, con el autobús.
Qué curioso.
Pero irme a Sevilla tampoco me cuesta, yo estoy acostumbrado a hacer kilómetros. Yo cojo mi coche, me voy a Sevilla un fin de semana y veo a mi hija.
Pues muy bien, a disfrutarlo. Pues nada, Paco, gracias de verdad por habernos llamado, sobre todo por escucharnos. Que tengas buen viaje y mañana también, en ese regreso ya con los turistas, con los viajeros. Sí. Y que el lunes cojas las vacaciones y las disfrutes muchísimo.
Muy bien, muchísimas gracias, Beatriz.
Te mandamos el diploma.
Nos hacéis mucha compañía, ¿eh? Muchas gracias.
Gracias a vosotros por estar ahí al otro lado. Un besazo enorme, Paco.
Grande.
Hasta luego. Gracias. 4:47 de la mañana. Seguimos poniendo las calles.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Suena Fran Garrigós.
Te lo estamos contando.
Micro azul de la cadena COPE para contaros la primera medalla de estos Juegos Olímpicos.
¡Su medalla!
¡Bravo!
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 ¡Llegó la primera!
¡Por fin! ¡Bravo!
¡Juanito! ¡Cómo Juanito!
En COPE compartimos contigo el sueño olímpico. Cada triunfo de los nuestros.
¡Manoli!
¡Mi hijo! ¡Es mi hijo!
¡No he sufrido! Se lo merecía, ¿no?
Sí, se lo merecía ya.
Cada día, Manolo Lama y el equipo de enviados especiales desde el corazón de las competiciones.
Manolo, te escucha el primer medallista español en estos Juegos Olímpicos de París.
¿Cómo estás?
Al final es un sueño desde pequeño conseguir.
Dile lo que quieran a tus papás.
Todo esto es gracias a ellos que han luchado.
Hasta el 11 de agosto, los Juegos Olímpicos en COPE. Con Manolo Lama y los números uno del deporte en directo desde París.
Prometo darte el sol todos los días. Prometo este idilio toda la vida. Prometo que estarás siempre en mis sueños. Y prometo que serás mi amor eterno. Te prometo que serás mi consentida. Te prometo que estaré siempre en tu vida. Te quiero si tú quieres a escondidas. Tú quiéreme despacio, quiéreme más. Y espero que me quieras si algún día tú dejas de querer lo que querías. Te acompaño en cada paso de tu vida. Si me juras que no buscas la salida. Pero yo te pido que me prometas que nunca me vas a dejar de amar. Pero yo te pido que me prometas, contigo es que yo pierdo la razón. Con un beso me robaste el corazón. Prometo un millón de fantasías, un hato y una casa junto al morichal. Prometo darte tiempo en las mañanas y cantarte mientras duermes al oído. Te prometo que serás mi consentida. Te prometo que estaré siempre en tu vida. Pero yo te pido que me prometas que nunca me vas a dejar de amar. Pero yo te pido que me prometas, contigo es que yo pierdo la razón. Con un beso me robaste el corazón. Y yo hoy te prometo llevarte de la mano y te prometo. Que todo lo pasado ya no va a importar. Y yo hoy te prometo contarte las historias al derecho. Y por si no me crees, me comprometo.
Qué bonita esta canción. Te prometo, Jesús. ¿Tú la habías escuchado?
Yo no, fíjate.
Estamos aquí hablando de música de vez en cuando. Mientras que la escuchamos, pues comentamos un poco sobre los temas, los artistas. Y bueno, pues que hay canciones que nos sabemos, otras que no, otras que nos gustan. Esta la pone mucho Pulpo. Es de las que más le gustan y es romántica.
Es que Pulpo es un romántico.
Y es que Pulpo es un romántico. Y hablando de romántico, hay a gente que le gusta mucho lo de alquilar películas de románticas, comedias.
Sí.
¿Qué dicen los ponedores sobre los videoclubs?
Pues Juan Salgado dice, tiempos aquellos en los que se acudía a alquilar películas siempre con la inestimable ayuda del dependiente, que incluso a veces te reservaba alguna cuando fuese de vuelta.
Sí, 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 había confianza.
Claro, un negocio rentable en otros tiempos del cual llegaron a vivir muchas familias, propietarios, dependientes, representantes de las compañías. Los tiempos fueron cambiando y a los últimos románticos, justo ahora que hablamos de esto,
claro,
del sector no les quedó otra que bajar la persiana.
Eso
siempre
es.
Quedará esa época grabada en el corazón de muchos de los que trabajamos en ese ramo.
Está claro, es la pregunta hoy en nuestro Facebook, que nos cuentes, que nos hables de los videoclubs y también en el 662-942-605, donde nos puedes dejar una nota de voz. Y ahora están pasando cositas, Jesús, y nos las tienes que contar.
Bueno, entre las cositas que están pasando, los Juegos Olímpicos, no sé si te pillo de nuevas.
Sí, no, no, los tengo en casa, además este año estoy a tope, me estoy viendo prácticamente todo.
¿Cuál es el que más te llama la atención?
Ayer estuve viendo a Alcaraz con Rafa Nadal, impresionante, o sea, impresionante lo que están haciendo y además cómo se ve que la gente está muy emocionada con la dupla. Y luego he alucinado, porque yo no le conocía, con el nadador francés, ¿cómo se llama? Merchant, ¿no? Algo así, es el nombre. Se me va, soy muy mala para los nombres. Impresionante. Como nada. Y bueno, ayer vi a Simone Biles también.
Bueno, increíble. Es que las acrobacias...
¡Qué ejercicio! De hecho, la penalizaron con 0-2, me parece, porque se salió dos veces del tapiz. Increíble el ejercicio, la dificultad que tenía.
No, sí, sí. O sea, yo me mareaba solo de verlo. Yo que para dar volteretas ya en la piscina, en el agua, medio mareo. Solo con verlo me estaba pareciendo una cosa loca.
Me gusta mucho ver los Juegos Olímpicos.
Pues te traigo precisamente algo relacionado con un deporte de caballos. Digo, bueno, tiene que ver y a la vez no. Me explico.
Venga.
Tú sabes que aquellas personas que son veganas son las que no quieren comer nada de origen animal.
Sí, lo tengo claro.
Hasta aquí, eso lo sabemos todos. Pero, ¿y si te hablo de equitación vegana? ¿Qué se te pasa por la cabeza?
Es que el ser vegano está sobre todo relacionado con la comida, ¿no? Equitación vegana, que tampoco puedes montar un caballo, pues va en bicicleta, entonces.
Claro,
equitación vegana será que vas en bicicleta.
En la equitación de normal, por lo menos, en la que yo he visto, como comentamos, no se comen a los caballos.
No.
Esto hace que los dos conceptos me confundan un poco.
Pero que me... Ay, me ha pasado lo mismo.
Claro. Pues bien, la equitación vegana, que tú iba bastante bien enfocada, tiene las mismas bases que la normal, por así decir, teniendo un jinete, y hay que realizar una serie de actividades que dominen el control del caballo. O tendría que ser así, de no ser porque no hay caballo.
Alucinante.
Claro.
No es equitación, es montar en bici.
¿Cómo lo hacen? Es que no hay ni bici. ¿Ah? Es que utilizan el típico juguete que es de madera o plástico, que tiene como la cabeza de caballo en un extremo y el resto es un palo, vaya, en plan, están montados...
Un juguete de los años 40, 50,
sí, sí, sí.
Increíble.
Claro, un poco de las canciones algunas que escuchamos aquí, pues esa
total,
gente...
Dice, bueno, un poco de las canciones que escuchamos aquí. Hay un montón, de los 50 y de los 60 hay un montón.
Pues ese típico juguete que imita la cabeza de un caballo con un palo que le sirve para montarse.
Definitivamente hay gente para todo.
Pero desde luego. Y claro, así
¿y
como te lo cuento...
¿Y hacen competición de esto?
Sí, sí, sí. Es que parece una tontería, pero se lo toman muy en serio. Y hay que decir que para no tener caballo e ir eso con un palo, vaya, al fin y al cabo, hacen saltos y acrobacias bastante curiosas.
¿En serio? Vaya, vaya.
Vamos, me deja hasta la pena.
No, no, sí. Esta actividad deportiva tiene su origen en Finlandia. Debe ser que ahí también se aburren mucho. Y busca precisamente concienciar en torno a la modalidad deportiva tradicional. Se ha dado a conocer en el resto del mundo, como te puedes imaginar, a través de las redes sociales. Al final nos enteramos de lo que pasa en otros países por esto. Y por mucho que te lo intentes tomar en serio... A ver, yo he visto los vídeos y una risa mínimo se te escapa porque me los imagino diciendo esto en su cabeza.
¡Yeah! ¡Yeah! Ellos emocionados. ¡Yeah! Y tú diciendo, madre mía, me parecen niños.
Claro. Y hablando de otro lugar en el que respetan mucho los caballos, esto lo dejo simplemente como un dato que lo vi por Twitter el otro día y también me hizo bastante gracia.
que es un vídeo de una rave, de una fiesta de música electrónica, vaya, rave, ¿no? En Mongolia. En el vídeo se ve a una chica haciendo de DJ, pero lo llamativo llega cuando giran la cámara y enfocan al público, un público bastante numeroso en el que todos van montados a caballo.
Pero eso sí es verdad, que van en un caballo, o van también con uno de estos de palo.
Estos llevan caballos. Y es que, bueno, en Mongolia, tú sabes que están muy relacionados por su tradición y tal con los caballos.
Sí, claro.
Y pues debe ser que a los conciertos y todo esto también se lo llevan. Y es que incluso bailan, hacen como así pasos de baile con los caballos.
Interesante, sí, sí. Las culturas de otros países. Bueno, vamos con la música, Jesús.
Pues sí, hablando de música con lo de la rave, pues bueno, te cuento que la conocida cantante argentina Nicki Nicole ha compartido una gran noticia a través de sus redes sociales, que se viene nuevo disco.
Onda.
Según ha comentado, la producción ya lleva un 70%. Así que, vamos, está casi hecho. Y como no podía ser de otra manera, pues sus fans están deseando escucharlo. La artista argentina ya ha comentado que va a merecer mucho la pena, y viniendo de ella, que ha mostrado su versatilidad tanto cantando pop, rap, reggaetón o incluso cumbia, estará claro que va a ser un álbum que va a revolucionar el panorama urbano.
Desde luego, Nicki Nicole, la que escuchamos con Ojos Verdes. Con ella llegamos a las 5 de la mañana, pero bueno, antes tenemos que actualizar la información.
¿Quién le vas a mentir? Diciendo que no me extrañas. Sé que estás con otro, pero pensando en mí. Y le da los besos que algún día te di. ¿Qué más engañar? ¿A quién le vas a mentir? Diciendo que no me extrañas. Ay, 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 ay. Te vas a arrepentir. Ay, 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 ay. Cuando me veas por ahí. Ay, 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 ay. Vas a tener que fingir cuando me veas cara a cara. Sé que te molesta que cuando me llamas no hay respuesta. Olvidarte no hizo falta con ni fiesta. Todo lo que pa' mí se ha pasado. Y que vos me pienses cada vez que con ella te acuestas. No te deseo lo mejor porque ya me perdiste. Quiero que te vaya bien con lo que conseguiste. Ya te perdoné, pero no vuelvas. A tu amor ya le cerré la puerta. Me dice la gente que te ve mal, no te haga el inocente. Suerte encontrándome en otros ojos verdes.
Son las 5 o las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.